de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y hoy tenemos, pues, a dos personas de una peña un poco alejada de aquí de Huelva, que le agradecemos enormemente que hayan cogido la carretera para venir hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, en la peña minera del Campillo. Y tenemos a dos Pacos, a Francisco Cumplido y a Paco López. Ellos nos van a hablar un poco de la historia de esta peña, y además el amigo Francisco le vamos a sacar unos fandanguillos, porque ahora él nos va a contar su vida, su historia. Francisco tiene grabado, que no sé si podremos encontrarlo ahí, en dos discos, uno de ellos con el nombre de...
Tengo grabado siete discos.
¿Siete
discos con el grupo?
Ah, vale.
Y el primero era Cobre, los demás ya Tarteso.
Tarteso, ¿no? No sí. Sé si estarán por ahí o no.
En YouTube sí. Están.
Sí, Tarteso YouTube, a ver si los encontramos y podemos escuchar algo de ellos. Bueno, Francisco, cuéntanos un poquito, ¿dónde naces tú y a dónde te vas? Porque tú eres un...
Mi historia es larga, ¿eh?
Tú eres un correcamino.
Como yo tenga que contar toda mi historia, nos llevamos aquí esta mañana.
Yo te corto en la mitad del camino y me cantas un fandango, vale, para que descanse.
Vale, pues venga. Pero un fandango sin guitarra y sin nada. Y aquí, oye, en frío, ni una copa de coñac, ni nada para calentarnos, ni nada. Es que
si acaso te damos una copa de agua, si de acaso. Agua, ¿eh?
Bueno, eso cuando acabemos.
Es lo más que te podemos dar.
Verán, bromas aparte, verán. Mira. Yo nací en Puebla de Guzmán. En el año 1951, yo tengo 72 años los que haga, aunque te parezca mentira.
No, a mí como me va a parecer mentira, si yo tengo unos pocos más.
Pues sí, nací en Puebla de Guzmán, luego mi padre trabajaba en la mina de la Herrería.
¿Te fuiste muy joven de allí?
Pues de allí me vine con 11 años.
Ah, entonces no conocerás a mi amigo Pepe Suárez, seguramente.
No, yo conocí allí a... de los que me acuerdo era de Diego Morón, de Juan Presilá, de toda esta gente, ¿sabes?
Ya.
Pero era un crío, claro, no me codeaba. Con los... Ya. Yo tengo amigos allí todavía, de la crianza, ¿eh?
Ya, normal.
Y ya te digo, mi padre trabajaba en la mina de la Herrería, pero el pobre cayó enfermo. Y estuvo muchos años enfermo. Tenía 9 hijos. Éramos 9 hermanos, ¿sabes? Y...
Bueno, tu padre, es que no había tele, ¿no?
No había tele ni nada, es verdad. Claro.
Con 9.
Bueno, pues los pobres como pudieron. Entonces al caer mi padre enfermo por larga enfermedad, en aquel entonces no había seguridad social, no había nada, ¿eh? Entonces había un montepío que le decían, sí. Y le daban 3 pesetas, imagínate, para criar 9 hijos.
9 hijos.
Entonces tuvimos que salir a lo que nos quisieran dar en el campo.
Ya.
Aquello era un pueblo agrícola, sí, ha sido toda la vida.
Lo conozco.
Sí. Pero un pueblo con muy buena gente, ¿eh?
Muy buena.
Estoy
gente.
Orgulloso de mi pueblo.
Muy buena gente y muy bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Tiene casas antiguas preciosas, sí, muy bonitas.
Muy bonitas. Las casas antiguas con las puertas grandes cuando entraban con las bestias cargadas.
Y los postigos que se conservan mucho. Sí. Afortunadamente, la Puebla se conserva muchísimo.
Se conserva mucho.
Calles empedradas, casas con puertas antiguas, con los postigos. Muy bien.
Pues ya, hijo, luego en el 61 por ahí nos vinimos. Mi tío Felipe trabajaba en la mina de Río Tinto. Entonces fue para allá, vio la situación y le dijo a mi padre: joder, tiene ya 2 hijos, por lo menos los mayores pueden entrar en la mina allí y ya podéis ustedes salir un poquito para adelante.
Bueno, claro.
¿Eh? Porque mi padre estuvo a la muerte, le dieron el santolio 2 veces los curas, bueno, para enterrarlo.
Yeah.
¿Eh? Estuvo muy mal. Bueno, pues mi padre se lo pensó también, pobre. Bueno, pues nos fuimos para allá, nos vinimos para Campillo. Mis hermanos efectivamente enseguida entraron en la mina. Mi hermano Manolo y mi hermano Antonio. En Alfredo. Todavía no había cielo abierto. Era todo en el agujero metido.
¿Tiene tomate? ¿Con qué edad tenía?
Pues yo unos 18 años por ahí. Y 19. Tenían la edad justa para poder entrar.
Ya. Los 18 sería cuando nos empezamos.
Claro, entraban, pues empezaban a entrar. Pero para entrar le miraban las manos a ver cómo las tenían de gallo. eso es otra.
Sí, porque si tenían que la mano de señorito, no.
Claro, mano de señorito no entraba nadie. Bueno, pues nos vinimos. Empezaron mis hermanos a trabajar en la mina, nosotros empezamos a trabajar en el campo, que es lo que había, y en fin. Y de ahí, en el año 70, nos fuimos a Barcelona. Se quedaron mis dos hermanos aquí, que estaban ya con novia y casados y eso, y nosotros nos fuimos a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet. Mi padre ya se puso bien, se colocó en la fábrica de la Frigo, que hacían los yogures y las cosas estas, en la Frigo, que todavía creo que existe.
Sí, me parece que sí.
Sí. Y yo ya me aprendí el oficio de yesero y escayolista, y empecé a trabajar por mi cuenta y levanté cabeza, hasta que me eché novia y me casé en el 74, en el 75 tuve un hijo, y allí me llevé hasta el 80, que me vine para acá, para la mina otra vez, porque mi hermano era capataz ahí en Río Tinto, y me dijo que si quería entrar en la mina, que ahí no entraba cualquiera, en aquellos tiempos con los sueldazos que se ganaban y los privilegios que tenían, entonces no entraba cualquiera, entonces mi hermano, dice, yo te voy a mandar la solicitud, tú la rellenas, si te la aprueban, pues te vienes. Pues eso hice, yo no me quería venir, mi mujer sí, me vine por mi mujer más que nada. Porque yo allí estaba, salía el viernes de trabajar y me iba a las peñas flamencas, me las corría todas, a cantar una y a otra.
Pero entonces, tú le preguntaste a tu mujer hasta dónde estaba de peña flamenca.
Es que a ella no le gusta, es que yo me la quería llevar y no quería venirse.
Ya,
ese era el problema. Entonces, claro, me empiqué ya a las peñas flamencas y eso, que fue donde yo empecé a cantar flamenco. Yo llevo cantando flamenco toda la vida, pero fue donde yo empecé a aprender el flamenco, lo que era una soleá, una siguirilla, todo, ya. Allí. Allí me di a conocer con Juan Torrijos, que era locutor de radio Miramar, de Barcelona, y todas las semanas me llamaban porque estaba nombrado en los carteles en casi todas las peñas, y claro, pues tenía que ir allí
a charlar un ratito,
a promocionarlo y a charlar un rato con él, que cogí una confianza con él enorme. Él me quiso llevar a las minas de la Unión, al premio este de la lámpara minera, me quiso llevar, pero no dio tiempo, me vine antes. Entonces también tuve una oferta para un disco, porque yo en el año 77 gané un segundo premio en flamenco en Gente Joven, Radio Televisión Española, en Prado del Rey.
No lo hagas de pasada, porque ese era un premio bastante importante
era a nivel nacional, que iban todas las semanas pasando gente y eliminando gente.
Hombre, claro.
Y tengo yo, me tenía que haber traído fotos que tengo allí y cosas. Lo que pasa es que no puedo demostrarlo, porque te diré, mi hijo con un año y medio que tenía le metió fuego al piso y se me quemó todo.
Bueno, pero todo eso...
Se me quemó todo y no puedo demostrar nada.
No, pero...
Solamente puedo demostrar fotos que me han mandado mi compañero, que era el guitarrista mío, que era Juan Manuel Estrada, que está ahora mismo en Palma de Mallorca, que ha estado con Paco de Lucía en América tocando con él unos pocos de años. Era un figura, y lo es todavía. Entonces, ese me ha ido mandando la foto, porque yo le conté la historia, dice, mira, que no tengo nada. Y me ha ido mandando fotos y cosas, peña puesta.
Televisión Española tiene un archivo que tarde o temprano lo sacan. Lo que pasa es que tienes que estar atento.
Claro.
Y no sé si lo tendrán metido en Internet. A lo mejor si lo tienen metido en Internet, tú puedes sacarlo. Eso se puede sacar, claro.
Pues te diré. Luego allí también hice un grupo. También fui a televisión unas cuantas veces, lo llevé a televisión unas cuantas veces. Y tenemos una de esos grabados muy bonita, que sí. Luego te la enseño y te la paso a tu móvil y la escuchas. Y eso, luego ya me vine para acá otra vez. Y aquí, claro, en un pueblo de esto tan pequeño y con tan pocos habitantes y tan poca afición, eso era para mí una cárcel.
Bueno, vamos a descansar un ratito.
Sí.
Para que aquí el amigo Paco también me diga algo. Él se va a poner que no te vea, porque Paco... Este es un todoterreno, no se pierde un acontecimiento. Este es como la que va a la puerta de la iglesia. Si no lo quiere para mí, pues él va siempre buscando a dónde canta, a dónde no canta. Y yo creo que no hay una peña donde él no haya estado y se haya hecho la fotografía con el que canta en esa peña.
Sí, Es verdad.
Vamos a ver, Paco. No me vayas a contar chistes ahora del pescado, ¿eh? eso es para después.
Cuéntale que no podía comer por la boca.
No, los chistes los dejamos para después. Vamos a ver, Paco. ¿Cuántas peñas has recorrido tú aquí de Huelva?
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por invitarnos aquí.
Gracias a ti.
Nos conocimos en Santa Bárbara Casa. Me invitaste y aquí estoy a cumplir mi palabra. Y encantado de estar contigo, hombre. Pues muchas gracias. Sí, me quedan muy poquitas. Que así las recorrió todas. Todas. Bueno, excepto Lepe y no sé, era el monte, me falta. Bueno. Pero que el Higuera, la Peña Femenina, la Peña de Huerva, las colonias, la Orden, el Punto Umbría, Santa Bárbara Casa, Jalaña, todas. Esto aquí de Huerva, luego unas pocas más de Sevilla, otras pocas más de Córdoba, otras pocas más de Badajoz. ¿Eh? Soy asiduo de un admirador de Beatriz Romero, que la quiero mucho. Me gustan todas las cantoras de Huelva, todas, en general. La misión mía es apoyarlas a todas, en todo lo que pueda, no quiero nada más. Escuchar cante flamenco, de lo bueno que se llama bueno, auténtico, lo escucho en mi casa, lo escucho en un disco, pero yo quiero ir a las peñas, con mi colaboración, pues saludarla, hacer una foto con ella para que sepan que está allí, y bueno, y aparte pues se encuentra en las peñas, a mí me aporta mucho, porque hay una gente
que la vive, ¿no? Que tú es que la vive,
no,
la
lo
peña.
vivo, o sea, hay una gente maravillosa. Lo mismo cuando viene la peña nuestra, Candil Minero.
Algunos será, se no me empieces a decir que es una gente maravillosa. Algunos no serán tan maravillosos. Habrá alguno que falle, ¿no?
Sí,
no,
pues
no,
bueno.
No empecemos
pues,
porque...
Que a mí esto no me ha tocado ninguno.
De momento.
Puede que lo haya.
Vale, estupendo.
Pero yo creo que la gente de las peñas, los que estamos luchando,
sí,
por ella, por el flamenco, por todo esto.
Que yo sé que hay muy buena gente.
Los sacrificios que se hacen, nosotros los reconocemos. Cuando viene a nuestra peña, entonces cuando tú vas a otra peña, casi como a devolver esta afición, ¿no? Entonces, sí, no. Normalmente, de verdad te lo digo,
sí,
Antonio,
no
he encontrado todavía ningún mal carácter, no he encontrado nada.
Hay muy buena gente. Sí. Yo, por ejemplo, el sábado en Santa Bárbara, con esas dos cantantes que fueron allí, y el esfuerzo que hace la peña de Santa Bárbara, porque son cuatro gatos, no hay más, ¿eh? Y tienen que preparar como prepararon allí. Una paella, unas migas, unos dulces, y todo eso hecho con mil esfuerzos, como tú estuviste viendo allí,
Correcto,
y ellos mismos te sirven y ellos mismos lo hacen. Tienen que gustarle mucho, mucho, mucho para sacrificarse de esa forma, porque indudablemente tú puedes decir, oye, mira, nos vamos a sacrificar, pero después vamos a sacar un beneficio tremendo, porque vamos a tener aquí 300 personas. Pues no. No hay 300 personas porque el pueblo no tiene para 300 personas. El pueblo de 1.000 habitantes no da para más. Y además la mitad han cumplido ya los 18 años, 3 o 4 meses. Por lo tanto, y tuviste allí que hicieron un esfuerzo.
Yo quiero hacer una mención a la peña de Santa Bárbara de Casa. Todas son muy buenas, no critico ninguna, pero esta es que se lleva la palma, porque yo me emociona mucho ver los chiquillos que estás comiendo, viene, te quitan el plato, que va a pedir una cerveza, va a pedir un... y te dan el arroz, te atienden, pero no chiquillos pequeños, de todas clases, hay 6, 7, 8.
No,
la gente joven, una peña.
Los hijos que están allí y ellos...
Eso agradecido.
Ellos están jugando, lo que pasa es que a ti te están sirviendo, pero ellos están jugando porque no los manda nadie.
Sí, pero otras peñas no hay, en esa.
Pero que...
En esa, por eso digo.
Pero que no los están mandando nadie. Que esos niños lo pueden decir, oye, mira, es que los tienen ahí para evitarse un camarero. No, había camareros de sobra, porque ellos, para el personal que había, con los 4 o 5 que están en las peñas, tenían bastante. Lo que pasa es que los chiquillos están allí y se están divirtiendo.
Pues es un balón muy grande,
Sí, sí, pero ellos se están divirtiendo, claro, ellos no los mandaba nadie en absoluto.
Claro.
Es más de una vez le habrán dicho, estate quieto que lo sirvo yo. Pero claro, los críos disfrutaban.
A mí me impactó eso mucho, de verdad,
Muy bien, bueno, ahora seguimos hablando. Ya por lo menos nuestro amigo Francisco Cumplido, además el apellido es Cumplido, tiene tomate, ¿eh?
Y de los que cumple.
De los que cumple.
Si no te importa, me da un poquito de agua que tengo en la boca.
Pues sí, ahora párate. ¿Eh? Un momentito que ahora te...
Que te voy a cantar un fandangazo ahora, ¿vale?
Sí, sí, ahora, ya ahora cuando venga nuestro director con el vaso de agua.
Muy bien.
Que además ha sido un fallo mío, ¿eh? No del director, un fallo mío que yo debía de haber traído los... los vasos con agua para acá. Lo que pasa es que yo sé que a ti te gusta más el aguardiente, pero el aguardiente no tenemos.
No, yo no. Yo no soy alcohólico.
Mira, no me...
Yo me tomo mi cervecita a mediodía. Que diga ese hombre. Con él me las tomo y con otro amigo que tengo más allí. Pero ya está. Se acabó. Eso de borracheras y de todo.
No,
trompa,
pero...
y eso, no.
No me diga que el aguardiente no te gusta, siendo un minero.
No, me gustaba. Lo tuve que dejar porque si no, no estaría aquí.
Es decir, médico. ¿Qué te pasaste?
Me pasé tres copas.
Ya. Sí. Te pasaste.
Y el médico le dice, o la deja o te deja ya. Así que sí, lo dejé ya hace muchos años.
Hombre, porque la...
Lo mismo que con el tabaco. El tabaco llevo ya 28 años que no lo puedo.
Mira, nunca he fumado. Y el aguardiente, a mí, he de decirte la verdad, es una de las bebidas que más me gustan. Tampoco debo de tomarla. Si me tomo una, es medio vasito con agua. ¿Sí? Porque el aguardiente, a mí lo que me gusta es el olor que tiene.
Hombre, el olor, mata la uva.
El olor que tiene me encanta. Sí. ¿Sí? Pero a mí también. A lo mejor me tomo una en la feria de mi pueblo o poco más.
¿Se si quiere?
Un día me tengo que tomar una copa, me la tomo también, no pasa nada.
Bueno, pero... No, tú no habrás jurado que nada más que te tomo una copa al día, ¿no?
Hace años que no la tomo, desde luego, pero si me tengo que tomar una o dos...
No, porque aquí teníamos...
No pasa nada.
Aquí mi compañero Juan Flores, el que te he dicho que tenía 93 años, era también muy asiduo y no se tomaba una, se tomaba más de una. Y cuando se jubiló, le juró a la mujer que solamente se tomaba una copa al día. Y lo cumplió. Y llegó la feria y se tomó dos. Entonces la mujer se lo echó en cara. Dice, mira, me juraste que nada más que te iban a tomar una copa. Y ya llevas dos. Dice, mujer, pero tú ten cuidado que una me la ha tomado a las 11:30 y la otra a las 2:30, que ya era otro día.
Que ya.
Ese, el amigo Juan Flores, Juan, ¿te acuerdas de eso? Era muy bueno. Ya tienes agua, ¿no?
Ya tengo agua, hijo.
Bueno, échame un poquito a mí, si es posible.
¿Tanto?
Pues ahora, cuando quieras, ¿qué me vas a cantar?
Te voy a cantar un fandanguito de los que tú quieras.
Hombre, a mí me encantaría que fuera de mi pueblo, pero si no puede ser de Santa Bárbara, pues otro.
Cualquiera. Bueno, voy a cantar. A mí, como te dije, yo en Barcelona empecé con unos 20 años por ahí a cantar, pero allí no se cantaba el fandango de Huelva, Antonio. Por casi por ningún sitio. ¿Me entiendes? Ya. Entonces yo aprendí a cantar otros tipos de cantes, más flamenco. ¿Me entiendes? Cuando llego aquí, me encuentro de que casi todos los concursos que hay son de fandango.
Claro.
Y yo no los entendía, la mitad de ellos no los entendía. Pues por eso hoy día no soy conocedor de todos los pueblos de Huelva, de los fandangos de los pueblos de Huelva. De todos. Conozco muchos, ¿no? Conozco a Rebollo, a Regé, y un montón, ¿no? Pero... ya me voy metiendo, pero cuando llegué aquí yo no conocía el fandango de Huelva.
Hombre, pero no tenía
porque por qué allí donde yo empecé a cantar no se estilaba, no se cantaba, no había concurso de fandango.
Ya, ¿entiendes? Hombre, lo lógico y lo normal. Ahora yo creo que también los hay por allí.
Entonces yo te voy a cantar un fandango natural.
Venga.
¿Vale?
Estupendo.
Y dedicado a todos los oyentes. Y un millón de gracias por habernos traído aquí.
No, tío.
Y estamos a tu disposición.
Vale, gracias a ti.
Para lo que te haga falta.
Gracias, ¿vale? Gracias a ti que has hecho un esfuerzo para venir desde el campillo aquí.
Hacemos un esfuerzo sin guitarra y sin nada, pero vamos, a mí no me hace falta.
Que eso es lo bonito, el cante, porque este es un cante limpio, no te arropa nada.
Claro.
Así que...
¡Ay! Arrogancia y prepotencia y alguno... médicos tienen y arrogancia y prepotencia. Si el enfermo no conviene y una inyección de paciencia y venga el año que viene.
Oye, la letra no sé de quién será, pero tiene tomate.
La letra es de José de la Tomasa.
Pues tiene tomate.
¿Te pasa poco?
La letra tiene tomate.
Venga.
Venga.
Ay, se entretenía con una muñeca vieja y una anciana se entretenía y padecía una enfermedad que niña en niña se convertía cinco no sé a los demás.
El Alzheimer.
¿Alzheimer?
Ese es el Alzheimer.
Qué pena.
Se encierran en su mundo y de ahí no salen.
Sí. Ahí no sale. ¿Se vuelven niña otra vez?
Se vuelven niña. Y, sí, pero claro, el Alzheimer lo hay de muchos tipos y de muchas sí. clases. Hay algunos que es un poquito violento, otros que no, otros que se encierran y se quedan apagados. Mm. Los hay de todo. Por desgracia lo hemos padecido en la familia y es muy, muy doloroso. Es muy doloroso porque no puedes hacer nada y a veces te sacan de quicio. Mm. A veces te sacan de quicio las cosas como son.
Allí en el pueblo tenemos nosotros una residencia para las personas de Alzheimer.
Sí, de día, ¿no?
De día.
Sí, aquí en Huelva también las hay, y en algún que otro pueblo también. Sí. Indudablemente descargan la familia, porque lleva una persona con Alzheimer, y ya te digo que depende del tipo de Alzheimer que tengan, ¿no? Porque todo el mundo decimos Alzheimer, no. Hay muchos tipos de Alzheimer, no uno solo, es como
claro,
el cáncer.
Sí.
El cáncer no
sí.
hay uno solo, hay muchos.
Sí.
¿Eh? Y... claro.
Sí, hay un Alzheimer que es galopante.
Sí, hay algunos que sí.
Una vecina de mi hija, Débora Enerva, esa mujer se fue en 6 meses.
Sí.
Pero de hoy para mañana ya empezó a olvidarse de las cosas y,
sí, no,
y ya no podía andar por la calle ni nada sola porque... No. Y en 6 meses se fue.
Sí.
Manda WhatsApp, ¿eh?
Pues, y no se puede hacer nada porque de momento... Ahora ya parece que están sacando algo para que se corte. Y se pare.
Para retenerlo un poquito.
Sí. Para retenerlo un poquito.
Sí, yo escuchaba bueno, algo.
Vamos a seguir con tu carrera.
Pues venga.
Vamos a ver. Hemos quedado en lo de la radio y en la televisión. ¿Cuándo grabaste tu primer disco?
Nosotros el primer disco lo grabamos en el 70. En el 75.
¿En el 75?
Sí.
¿Qué es cuando nació tú? ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Dos, no?
No, en el 76.
¿En el 76?
En el 76, en el 75 nació Raúl.
Ya, por eso.
Mm. Joder. Es
que yo tengo... Bueno, sí, no, ya tenemos
Alzheimer. Me he equivocado. Ya estamos hablando del Alzheimer y me la has pegado. En el 86.
El 86,
en ¿no? el 86 grabamos el primer disco.
Hombre,
el grupo Tarteso.
Me dijiste antes que tuviste el primer hijo en el 75, me
sí,
parece.
Exacto.
En el 75.
Sí, está en Barcelona.
Que yo tengo...
Yo me vine en el 80 para acá.
Sí, yo tengo también un hijo del 75, y por eso te decía, digo, pues entonces con el niño, si era en el 75,
no,
era con el niño.
No, en el 86.
En el 86,
sí,
¿no?
Sí.
Después grabaste unos pocos más, ¿no?
Ese primero fue el de cobre. ¿El de cobre? Ese se grabó en Cartaya.
En Cartaya, ¿no?
Sí.
¿Y después los demás, dónde se grabaron?
Los demás se grabaron en Sevilla.
En Sevilla,
en
¿no?
varios estudios de Sevilla. El último fue con Senador.
¿Quién eran tus compañeros?
Mis compañeros eran Ricardo Cuaresma, Enrique Diegue.
Bueno, Cuaresma.
Y José Montero.
¿No tendrá que ver nada ese Ricardo Cuaresma con el Cuaresma, chava joven, de Las Cruces, no?
Yo creo que no.
Porque tú sabes que hay un Cuaresma en Las Cruces, un chava joven de unos 20 y muy pocos uh-huh. años, que canta además de maravilla. Lo tuvimos aquí hace...
No lo sé si...
Hace cuestión de 2 o 3
si
semanas.
Si tendrá que ver algo, serán familia o algo, pero...
Venga.
Yo no lo conozco.
No lo conoce, ¿no?
No.
Paco...
Sí, lo conoce, estuvo en el concurso nuestro, ganó el segundo premio, este año.
Pero no es familia
José
de...
José Manuel, bueno, es José Manuel.
No, no es familia de Ricardo.
José
no.
Manuel, ¿cuál es un pueblo...?
Ya, hijo, si yo lo vi, lo comenté allí, digo, ¿será familia de Cuaresma de aquí? Dice, no.
En el concurso del Campillo, ¿quién fue el primero? ¿El Pinilla?
Pinilla.
El sábado estuve con él. Uh-huh. Estuve con él y con Cuaresma, con los dos.
Se llevó el primero y luego se llevó el premio que da la federación, que son 100 euros y una figurita,
sí.
Se lo llevó también.
Es muy bueno.
Se está espabilando, porque ha ido allí un montón de años y no se ha traído nada.
Sí, pero está, yo las veces que lo he escuchado, el sábado lo estuve escuchando en Al Horno y claro, ya lo tiene, no sale.
Sí, ese es un disco. Hay muchos.
Hemos escuchado un poquito de uno de los discos de Francisco Cumplido. ¿Desde cuándo no escuchabas el disco?
Bueno, yo lo escucho casi todos los días, ¿eh? Porque lo llevo en el coche.
No llevo este, lo llevo todo.
Ya, ya. Lo llevo en el coche.
Ya, sí. Ya. Muy bien, estupendo. Vamos a seguir. Tú grabas el primero en el 85 y después los demás, ¿las has ido grabando año por año?
Sí, casi año por año hemos ido grabando. Luego ya se cortó la cosa porque se puso la cosa muy fea y muy mala y nos aburrimos y dejamos el grupo. Luego nos dedicábamos a hacer galas por ahí y eso, pero a grabar no, porque te pedían un riñón para grabar, ¿eh? Y encima no iban las cosas muy limpio.
Hombre, si vale mucho hacer un disco y después no se saca.
Que no, luego las promociones y las empresas no se echan para adelante, ¿me entiendes? Entonces te gastas un dineral para nada.
Sí, esto es como todo. Si eres niño de papá o...
Sí, si tienes padrino te bautiza y si no
te bautiza.
Y así es.
Y sobre todo el fandango y el flamenco tienen menos salida que... A lo mejor sale uno que no tiene ni idea de... O no tiene ni voz siquiera, pero saca una canción sencilla de esa, pegadiza, dar bombazo y saca un montón de discos. Y sí. No solo que lo saca, sino que lo vende. ¿Eh?
Sí.
Y va de televisión en televisión, además cobrando, pero...
Sí,
estos días he escuchado tal cantidad de fandangos, empezando por mi pueblo, con el concurso, lo de Al Horno, las galas que se han dado, y digo, qué gente, qué voz tienen, qué voz. Ahí en Al Horno, y es, me va a perdonar Chapá porque no me acuerdo de su nombre. Me acuerdo desde Pinilla, Plácido Jiménez, González. Me parece que, ¿no?
Plácido González.
González y el otro. Es
amigo mío.
Sí, pues delante mía estaba.
Ese ya es mayor, ese es mayor que yo.
Sí.
Sí, ya, por ahí anda.
Ya tenía algunas arrugas, sí.
Sí.
Estaba delante concretamente donde yo estaba sentado. Ellos estaban.
Iban a cantar mucho con él.
Sí, ellos iban a cantar y estaban en la primera fila.
Uh-huh.
Y a mí no tengo ni puñetera idea porque me pusieron en la segunda. Me tenían el sitio reservado, me pusieron en la segunda. Y estaba Plácido y estaba también el Jiménez, como no me acuerdo de nombre. También. Había dos o tres cantantes. Pinilla también. Después fue una que creo que ella muy muy bien formada, y no me acuerdo de su nombre, quedó en Santa Bárbara, me parece que
Raquel
la tercera.
Sala. Raquel Sala.
Pues esa es ella.
Y el que también estaba era Antonio Restrujo. Sí.
También tenía una voz de mi demonio.
Tú no tienes que mirar nada más que le pregunte a él, te lo dice todo.
Y el chaval este de Al Horno, que me encantó. pero que me perdone porque soy malo para los nombres y no me acuerdo. Pero estupendo, estupendo, de verdad. Y por eso lo que estaba diciendo es que la cantidad de gente, la cantidad de voces tan extraordinarias que hay y salida no tienen gran cosa, porque es que el mercado está tan saturado de buenos cantantes. ¿Dónde va? Y eso lo sabes tú mucho mejor que yo.
Te voy a decir una cosa, hijo. Vamos a ver. Yo cuando cantaba, empecé a cantar por las peñas, yo empecé a ganar premios y premios buenos, ¿eh? Pero yo a las peñas no le cobraba. Porque la vida de las peñas es el intercambio de una a otra.
De una a otra,
nos
claro.
Intercambiábamos los de unas peñas a otras, los claro, cantadores, ¿no? Claro. Y podíamos ir cobrando, pero no se cobraba. Es que hoy día, hoy gana un chaval un concurso y ya está cobrando al otro día. ¿Esto qué es? Vamos a mirar por las peñas, si no, pues se van a acabar.
No, como cobren no van.
Claro, es que no podemos pagarla.
Como cobren no van.
Tal y como va el asunto, porque ahora tienes tú que pagar silla, tienes que pagar megafonía, tú tienes que pagar un jurado, tú tienes que pagar, lo tienes que pagar todo. Bien. Entonces no te da suficiente. ¿Por qué no nos ponemos, que ya yo he hablado con Pinilla, para ponernos él y yo, y Rafael Alvarado de Nerva, que es cantado también, y a otras peñas por ahí, que ya estaba hablando con algunas, y hacer los intercambios?
Sí, no, ¿eh? Bueno, pero sí,
porque
cuando
es la única forma de poder sobrevivir. Yo no puedo llevar como la peña de Huerva, que es la madre, ¿eh? Para mí es la madre, y además una gente que hay allí estupenda, son todos amigos míos, ¿eh? Yo no puedo llevar un artista cada semana. No. Ni cada mes.
No puedes pagarlo.
Claro que no.
No puedes pagarlo.
Es imposible.
Pero si se hacen esos intercambios,
si
resulta
se hace eso, sí.
Que se van a beneficiar todos. Vaya, claro. Te va a beneficiar tu peña.
Y el flamenco va para arriba y las peñas van para arriba.
Ya está.
¿Eh?
Es cuestión de
hacerlo. Es lo que yo quisiera decir que me das la oportunidad.
Y que además tampoco es necesario que vayan a una peña 20 cantadores.
No, hombre. Con un par de ellos.
Con tres o cuatro.
Un par de ellos y bastante. Yo me pego una hora cantando solo, si hace falta.
Pues ¿eh? Veremos a ver si no te tengo aquí una hora cantando.
Bueno, a mí me da igual, aunque sea sin guitarra.
Francisco,
¿qué?
Es que sin guitarra se saborea.
Es como se escucha bien.
Se saborea, ¿eh? Porque, la, sí, hombre, la guitarra es muy bonito, ¿no?
Se vayamos. Saborea, pero como se canta con guitarra, no se canta sin guitarra, ¿eh?
La guitarra es muy bonita.
Porque la guitarra, un tío güero te lleva, ¿eh?
Ya.
Te lleva. Y te tapa lo más grande.
Ya, pero la guitarra es como el rafeo de la pared. Si la pared está un poquito, que los ladrillos no están muy bien puestos por el albañil, el rafeo los tapa.
Sí.
¿Eh? Pues sí. La guitarra es el rafeo de la pared.
El enlucido, ¿no?
El enlucido de la pared. Y el que luce sin guitarra, porque tú no puedes escudarte
aquí
nada.
Aquí no hay quien me tape.
Aquí no te tapa nadie.
Nadie, exactamente.
Aquí no te tapa nadie.
Aquí es a dolor.
Yo, sí, hombre, yo es que no entiendo mucho de eso. Mm. Lo que pasa es que el año pasado, por ejemplo, estuve en el concurso de mi pueblo también, y Pinilla quedó el tercero. Y yo la pregunta que hice, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que quede el tercero? Para mí y para muchos paisanos, Pinilla era el ganador. Pues le dieron el tercer premio, él no se enfadó ni nada, con una educación exquisita. Después pregunté, digamos, a los responsables y demás, ¿por qué el tercero y no el primero? Dice, Antonio, es que en un fandango no entró a tiempo. Digo, pues eso lo sabrás tú, porque yo no me entero siquiera.
Sí, pues sí, ha pasado también varias veces. Allí han venido, este año vino un muchacho de Badajoz, que fue el que mejor cantó. Se lo dije yo a ella, a la mujer, digo, vamos, macho, el que mejor ha cantado, ¿eh? Bueno, pues le dieron el tercero. Yeah. El muchacho se enfadó y la mujer también. Digo, quieto, yo voy a hablar con el jurado. Fui y hablé con el jurado, ¿por qué ha pasado esto? Dice, porque el fandango de Huerva hay que nacer en Huerva. Y él no los ha terminado como los tiene que terminar.
Ya, alguna cosa. Sí, muy bueno.
Y entonces cogí y se lo dije al hombre, dice, y lo comprendió.
Sí, ya.
Digo, mira, coge un disco de Huerva, que se lo he dado yo, de Mario Garrido. Digo, toma, este disco, de Mario Garrido.
Sí.
Mámatelo, y el año que viene te viene. Y te lleva el primero seguro. Porque es que como ese tío no he visto yo cantar a nadie.
Ya, pero claro.
En directo. ¿Es verdad o no?
¿Eh? Sí, claro, por supuesto.
Sí, no, pero claro, pero eso... Tú que entiendes, o el jurado que entiende,
claro, el sí. Jurado está ahí para algo.
Ya.
Y si es fandango de Huerva, o es fandango de Alorno, o es fandango de quien sea, hay que cantarlo tal y como es.
Ya, ya. Hombre, lo que pasa es, claro, los que somos analfabetos en esto, decimos, oye, ¿por qué no ha ganado ese? Que es el que más me ha gustado. Muy bien.
por algo más.
Sí, yo siempre recuerdo y lo digo muchas veces, y esto hace ya, no sé, 25, 30 años quizás. Uh-huh. En la feria de mi pueblo fue, creo que era la Peña Flamenca de aquí de Huelva, con 6 o 7 cantadores. Estupendo. Bueno, pues el que más me gustó es uno que es el que menos voz tenía. No sé por qué. Uh-huh. Pero aquel hombre en el fandango le daba algo. No sé qué es lo que le daba porque no entiendo, pero le daba algo, los mesías, no sé. Y era el que más me gustaba, sin tener la misma voz. Había otro que tenía una potencia de voz tremenda, pero sin embargo, yo, el que más me gustaba era él.
Hombre, para tener, para cantar bien no hay que tener una potencia de voz grande, no señor. Lo que hay que hacer es cantar bien y darle lo suyo.
Yo lo que digo es eso.
No hay que pegar esas voces ni... No.
Yo lo que digo es que digo, no, al fandango tienes que mecerlo. Claro. Yo le digo mecerlo, porque no entiendo y le utilizo esa palabra. Y ya te digo que a mí a lo mejor en aquel momento el que más me gustó fue este señor, que era el que menos voz tenía. Y no sé si sería el mejor o no sería el mejor. Para mí es el que más me gustaba. Bueno, yo creo que ya te has tomado el aguardiente, ¿no?
Sí, me falta el agua.
Vale.
No,
no, porque no sea caso que empinando el codo y me hable de
broma.
Me ha hablado tú y no. Aquí hay que ponernos serio. Cuando tú quieras nos canta un fandango. Bueno, de mi pueblo no me lo vas a cantar.
No,
no, vaya por Dios.
No. Ya. Te voy a cantar un fandango que le he sacado yo a mis dos pueblos.
¿A la Puebla?
A Puebla de Guzmán y al Campillo.
Y al Campillo.
Y te lo voy a cantar al estilo Porriña y Badajoz.
Venga, Porriña y Badajoz amén.
¿Te gusta?
Hombre, venga, estupendo. Eso.
Vamos allá. Y en el Campillo yo me crié, en la Puebla yo nací. Y en Campillo me crié, los dos pueblos son de Huelva, por eso siempre diré que viva Huelva, viva Huelva.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy estupendo. Vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de la peña de Minera. Por el nombre es Peña Minera.
Candil Minero. Peña Cultura Flamenca Candil Minero, del Campillo.
El Candil. Que supongo que el Candil le vendrá del Candil de las minas para alumbrarse,
exacto,
¿no?
Exacto.
¿Con cuántos candiles? Hombre, para mí, yo que soy de pueblo. Y en mi pueblo, porque las minas, el Campillo, estaba, digamos, más adelantado en el aspecto de luz y demás. Pero lo que es estos pueblos nuestros, allí la luz que teníamos era de una máquina de luz, que nada más se daban 2 horas por la noche.
¿Un transformador?
Un transformador de esos, 2 horas ajá, por la noche nada más, se pagaba por luz. Cada casa pagaba, yo tenía una luz.
No, pero la empresa tenía su propia luz,
claro, ya,
su propia central eléctrica.
Claro, pero el Campillo estaba... Pues
entonces alumbraba porque los pueblos esos eran casi todos de la empresa.
Sí, sí, todos.
Claro, todo y todos los terrenos esa, colindantes era todo de la empresa.
Alto la mesa,
entonces
todo.
Le daba la luz, le daba el agua, ya. Le daba su casa a los obreros, antiguamente, ya. Te hablo de 70 años 80, ¿eh?
Sí, no, ya, ¿eh? Cuando todavía nosotros no teníamos ni luz siquiera, ni había
claro,
carretera.
Exactamente, ya. Pues allí sí tenían luz, claro. Y tenían su instituto y tenían todas sus cosas, por sus eso talleres, no... Por eso han salido tantas figuras de ahí, tan buenas, tantos ya. Mecánicos y tanta gente buena,
ya, claro.
Y torneros y eso de ahí.
Pues por eso nosotros sabemos los del Candí, porque el Candí se utilizaba muchísimo en todos estos pueblos.
Claro.
La luz era una hora,
en
entonces...
Puebla, yo me quedé en la Puebla ahí, y el Candí es poco.
El Candí.
Y el carburo.
El carburo. No, claro. El carburo en mi pueblo no tanto. Carburo no tanto, pero el Candí sí. Y después pues la lámpara esta también con el aceite, porque cuando ibas al Paja y eso, el Candí era más peligroso.
Era peligroso.
Era lo otro que estaba con cristal. El quinqué no, el otro. Era una lámpara, una especie de lámpara con... Lo mismo que el Candí, pero dentro de con un cristal y demás, para que no sí. Se saliera la, eso. Y
¿que era de petróleo? ¿Eh? ¿Era de petróleo?
No, era de aceite, no era de petróleo, aceite. Era aceite. El petróleo, ¿cómo lo íbamos a utilizar nosotros? Eso había que comprarlo. El aceite lo tenemos en casa.
Ya.
Y eso, pues,
yo lo he usado.
Utilizaba el Candí, las mariposas, ¿eh?
Las mariposas.
La mariposa,
era una mariposita en un platito de aceite.
Sí, ya está. ¿Eh? La mariposa esa. Todavía me acuerdo que la marca que más conocida, que ya eso habrá desaparecido, era San Juan Bosco. Uh-huh. Era, las mariposas San Juan Bosco eran las que se vendían más.
Ya.
Y con esas alumbraba todo. Hoy día, con la cantidad de pilas que nos venden, pues ya ponemos una vela, pero la vela tiene pila.
Sí.
Y te la apaga y... En fin, estamos cambiando demasiado, ¿eh? Y de vez en cuando conviene mirar para atrás. No es acaso que tengamos que volver, porque la gente se cree que vamos siempre para adelante.
Pues, como va la cosa, me parece a mí que vamos más para atrás que para adelante.
Sí, pero creemos que no.
Dios quiera que no.
La verdad es que nos están apretando el cinturón demasiado. Sí. Están apretando demasiado.
Sí.
Paco, ¿y tú qué? ¿Desde cuándo entraste tú en la peña de el Cantiminero?
Pues desde que se refundó, ahora no sé cuántos, 6-7 años.
Desde el 2011.
Hubo un tiempo que estuvo en stand-by, ¿no? No
sí.
Sé,
¿eh? ¿Desde el 2011?
Exactamente. Entonces entré en esta peña.
Entró de directivo.
Me contabas hace un rato que ustedes pasaron las quírolas cuando... Porque creo que cogieron un local que era del ferrocarril, no sé, ¿no?
Sí.
Y pasaron
es
las
quírolas. Es que la peña es la estación del ferrocarril de los mineros.
Pero creo que la salvaron...
La salvamos nosotros porque la carretera la carretera tenía que desviarla por allí, tenían que desviarla del pueblo y entonces se comía la peña. Entonces el alcalde y yo, Fernando Pineda, que llegó a ser vicepresidente de la Diputación de aquí, pues dice, Francisco, ¿por qué no hacemos una peña flamenca ahí en la estación y para acá y para allá? Que yo no tenía nada, no tenía ni puerta. Allí el único que vivía era un pobrecito que tenía un burro y se quedaba con él allí, un viejecito, pobrecito. Le decíamos del burro. Bueno, pues, venga, y nos reunimos 7 u 8 de los tíos que económicamente estaban mejor en el pueblo, ¿no? Bueno, pues venga, nos reunimos en el bar de Florencio. En el bar de Florencio, que está enfrente del bar Manolo. Bueno, pues nos reunimos allí y acordamos, venga, vamos a ir a ver el local, para acá y para allá, que yo estaba todo caído, nada más que tenía el tejado y los muros. No había cuartos de baño, no había cocina, no había nada. Bueno, pues, fuimos para allá. Y veo que las estacas de la carretera, por donde iba a ir la nueva carretera, estaban en el mismo centro del Salón de la Peña.
En la casa del ferrocarril, digamos.
Exacto,
en la estación
de ferrocarril. No la habían respetado, que eso tenían que haberlo respetado. Pero por lo visto era ya de obras públicas. El ayuntamiento no se había dado ni cuenta de eso. Bueno, pues, cogimos nosotros, digo, Fernando, mira lo que hay el puesto. Y otro va, dirá, ¿cómo nos descuidamos? Pues nada. Dice, mañana vamos a ir a Huelva. Vinimos a Huelva, Antonio Veterinario, Antonio Jara, y él y yo. Vinimos a la Diputación, hablamos, no sé con quién habló, porque él conocía mucha gente aquí, muchos políticos, y eso no, porque él es político también. Y nos dijeron, dice, mira, le hacéis un muro todo alrededor de lo que es el patio y todo lo que coge el recinto y ya está. Y lo dejáis ahí hecho un mes. Cuando pase un mes por ahí, ya podéis empezar ustedes a edificar por dentro. Pues eso hicimos, nos reunimos por lo menos 20 o 20 y tanto, porque en aquellos entonces tenía la peña casi 200 socios. Bien. Y eran todos buenos, ¿sabes? Corrí la voz, empecé a llamar a tío, venga, el fin de semana tenemos que hacer un muro aquí, pues, que lo hicimos en el fin de semana, el muro, un muro de metro y 20 o 20 o 30, ¿sabes? Todo alrededor, de recinto. Hasta hoy.
Estupendo.
Luego, cogí y pedí un préstamo al banco de 3 millones de pesetas en el año 84, te digo, ¿eh? En
mira,
el
83. Mira que si se echan atrás todo...
Desde luego.
Si se echan atrás todo...
Lo malo que es que se echaron para atrás, todo. Cuando pasaron 3 o 4 años me quedé solo. Con el préstamo, bueno, y con la peña abierta y con el dinero que iba cogiendo de la barra, sí, iba yo pagando el préstamo. Y cuando terminé de pagar el préstamo, digo, ya, ahí la tenéis. Y se la entregué al ayuntamiento.
¿Limpia de porvo y paja?
De porvo y paja, pero mi préstamo lo pagué yo. ¿Eh? Por eso ahora, de segunda, en el 2011, querían otra vez...
¿Otro préstamo?
No ha habido préstamo ninguno, aquí no he pedido préstamo ninguno. Y se lo dije a Fernando otra vez. Digo, ¿otra vez me la va a jugar? ¿Eh? No. Digo, ahora el presidente, si quieres, eres tú. yo soy vice y yo voy a cantar donde sea, pero tú de presidente no quiso. Bueno, pues estaba la sobrina, que era alcaldesa del pueblo, estaba mi sobrino José Luis, que fue melón de oro hace unos cuantos años, José Luis Diegue.
¿Habrás escuchado hablar de él? ¿Que fue qué?
Que ganó el melón de oro en Murcia.
Ah, ya, es que no lo escucho yo nunca, eso del melón.
Sí, pues eso es un monstruo. Eso es igual que la lámpara minera, más o menos. El mismo mérito tiene.
Sí, puede tener el mismo mérito, pero yo no lo conozco.
Ya. Bueno, pues...
La lámpara la conozco porque más de uno de aquí de Huelva la han ganado.
Ya, y ese también. Y este año la ha ganado uno de Huelva, el melón de oro.
Pues no tengo ni idea quién es.
Este año la ha ganado uno de Huelva, el melón de oro.
No me he enterado, no lo sé. Vamos, que no lo he oído.
Pues me convencieron otra vez, el 2011. Digo, venga, voy adelante otra vez. Pero ahora no hay préstamo.
Ahora no.
No. Así que ahí andamos luchando, haciendo rifas... y haciendo lo imposible, vendiendo lotería, en fin, para poder levantar eso para arriba. Hombre, claro, ya está levantada, ya está mueblada, ya está preparada, ya están... Vamos.
¿Cuántos socios tienes ahora mismo?
Ahora mismo tengo unos 48, 49.
48, ¿no? Claro. Hombre,
son pocos. ¿Le he bajado esto la voz? ¿Cómo es que esto suena?
Porque no le has quitado la voz por completo.
Le he bajado la voz.
No se la has quitado del todo. ¿O te has equivocado? No, estás equivocado, una de las dos cosas.
Ay, la madre que te parió. Si yo le bajo la voz.
Esto has creído, que le has bajado la voz, mira, pero no se la has bajado.
Que te ha bajado, esto, mírala. Mira, te la había subido.
No.
O está baja. Porque completamente, hay, mírala.
No, es que ahí no te baja, se baja en la campanita. Bueno, no pasa ni tampoco nada.
Bueno, ¿qué?
¿Seguro que era una llamada de estas que te van a vender de teléfono?
Sí, ya. La he visto, un 91.
Ya.
Eso llama por teléfono. Yo no los cojo. Pues son propaganda nada más y quebradero de cabeza.
Yo tengo 100 teléfonos bloqueados. Bueno, pues todavía viene el 101 y te llaman.
Sí.
No sé cómo lo hace, pero deben de tener cientos y cientos de teléfonos.
Claro.
Así que... Total, que vais tirando para adelante.
Sí, bueno, vamos tirando.
Tu idea, y con la ayuda aquí del amigo Paco, es intercambiar con todas las peñas de la provincia.
Sí, me voy a poner en contacto con todas las que pueda. Ya me he hablado con Mario Garrido también, y está de acuerdo. Y en hacer intercambio aquí, y ellos ir para allá. Y en fin, y yo creo que esto...
¿Cuántas peñas tenemos aquí?
Puede salir para adelante.
17.
Que te lo diga, Paco.
Este lleva la contabilidad, ¿no? ¿Cuántas hay?
17.
17, ¿no? ¿Sabes cuántas hay en el Andévalo?
Calaña, dos. Calaña y Santa Bárbara Casa.
Exacto. Porque...
El traste de Villanueva Cruz hay otra peña, tres.
¿Villanueva Cruz tiene peña?
Claro, el traste...
Ah, eso no lo sabía yo. Porque Calorno, sin embargo, no tiene peña flamenca.
No.
Y es curioso, ¿eh? No, Calorno no tenga peña flamenca.
¿En Valverde quién hace una obra?
Valverde la hubo antiguamente.
Sí. En Alorno.
¿Y la quitaron?
En Alorno es muy, muy raro que...
Muy raro, pero es un pueblo tan...
Hombre, pero si... Ya te digo, si el sábado empezaron allí a nombrar todos los que han sido cantaores, los de pasado y los presentes, y de los cuatro tomos de la enciclopedia esta del fandango, un tomo era solamente para
el horno.
Para el horno.
Sí.
Una cantidad tremenda.
Y en la Puebla es muy raro que no haya también, porque hay muy buenos cantadores en la Puebla, ¿eh?
El alcalde de la Puebla es mudo, ¿eh? Te lo advierto.
¿Es mudo?
Sí, Antonio Bertrán es mudo, no habla. Subió...
¿No habla o no deja hablar?
No, es que... intervinieron para presentar estos libros, porque es una enciclopedia de todo lo que es el fandango y el folclore de la provincia de Huelva, que es extraordinario. A ver si te haces de los libros. Y estaban allí la secretaria de, que quiero traerla aquí, de la universidad, la de la diputación, el alcalde de Talorno, como es lógico, y el alcalde de la Puebla, que es el encargado de toda la zona esa, de la diputación, no sé qué demonio, no sé qué puesto tiene, pero es el encargado de toda la zona aquella de Andévalo, Antonio Bertrán. Y lo llamaron, subió a hablar, además, sin papel ninguno. Y el hombre habla sin llevar papeles de una maravilla, ¿eh? No como político, sino hablando de lo que es el fandango, de uh-huh. lo que se ha hecho, lo que se ha movido, el trabajo que ha hecho Juan Camacho, los que hemos colaborado con Juan Camacho, y muy bien, estupendo, estuvo hablando unos minutitos, pero perfecto, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Digo, pues este, para político, vale, porque no es necesario que le den papeles.
Ya.
Lo hace estupendamente. Bueno, nos quedan 4 minutos.
¿Nada más?
Nada más, porque te...
Se me ha ido corriendo,
¿Cómo que corriendo? La hora se ha ido despacito, minuto a minuto.
Se me ha ido corriendo la hora,
La hora se va minuto a minuto. Lo que yo quiero es que no te vayas sin cantarme algo. Oye, ¿por Toronjo sabes alguno?
Hombre, claro. Sé por Toronjo, sé por Rebollo, sé por Regé.
¿Por qué no me canta uno por Toronjo? Si te acuerdas, o si no, otro cualquiera.
¡Ay! Dicen que muere temblando tú aquel que tiene dinero. Dicen que muere temblando solamente de pensar que ha vivido pa' ir guardando lo que otro va a gastar.
Qué bien, tío, qué bien lo hace. De maravilla.
No hace falta el micrófono.
Sí, yo, mira, aparte está encantado de estar ahí. Quisiera también hacer una mención especial a Cabañas, porque también soy socio de esa peña también.
Ah, estupendo.
También merece que se nombre, porque también.
Bueno, pues ya sabes que el viernes tienen allí un acontecimiento de flamenco y creo que merece la pena ir a verlo, ¿eh? Creo que
por supuesto
la pena.
Queremos sí, saber.
Me parece que es el viernes. Voy a ver si lo tengo en mi WhatsApp, uh-huh. que me han mandado una invitación y yo ya le he dicho que
sí, no sé si es Rafael Núñez que canta, un chaval.
No lo sé, a ver.
Se llama Rafael Núñez.
Si me han mandado el cartel, te lo mando para que tú sepas lo que canta.
Sí.
Bueno, la hora se ha ido. Antes que terminemos, nuestro agradecimiento por vuestra visita a esta emisora, que para nosotros es todo un honor recibiros. Pero no quiero que te escapes si no cierras, digamos, esta hora con otro fandanguito.
Sí,
porque creo que será lo único que nos da tiempo ya, un fandango, para que después el director pueda grabar todo esto.
Voy a cantar uno de Rebollo.
Pues venga, con Rebollo. Pero no será del aguardiente, ¿no?
No. Vamos a ver. Esto va dedicado a todos los oyentes y a la Peña Flamenca de Huerva, en particular a Mario Garrido y a Garrocho. Manolillo la Carmao, Pepe, Rebollo y Re. Manolillo la Carmao, Paco Torojo también, sus cantes no han dejado, pa' quien los quiera aprender.
Indudablemente, mejor broche no podemos ponerle a esta tertulia que hemos tenido aquí durante una hora. Muchísimas gracias, Paco López,
gracias
por venir aquí y sobre todo por haberte conocido de una forma tan tan especial, de una forma porque fue una pura casualidad que estuviera en mi pueblo tomándose una cerveza con la mujer y yo me sentara en la mesa de al lado también a tomar una cerveza con un amigo. Y a ti, Francisco Cumplido, muchísimas gracias por haber cumplido
gracias
tu,
a ustedes.
Tu promesa de venir aquí.
Y me sobre tenéis para lo que haga falta.
Y sobre todo, muchas gracias por esos fandangos que nos has regalado.
Y en Campillo tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Cuando ustedes queráis.
Pero ya te engancharemos otro día que tengamos ganas de escuchar fandangos de calidad. Sin guitarra ni nada, ¿eh?
Vale.
Gracias y hasta siempre.
Yo intentaré traerme una. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Sufriré por tu amor y tu caricia y tu beso a robar de madrugada.
Contacta con Aguas de Huelva de manera rápida, cómoda y eficaz desde donde estés. A través de WhatsApp o en el teléfono 650-389-637 o mediante chatbot en la página web www.aguashuelva.com. EMASA contigo.
La ludopatía es una enfermedad que tiene cura. Nosotros te ayudamos. Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, AONUJER. Apuesta por tu vida. Estamos en la barriada Las Colonias, en la avenida Cristóbal Colón 91. Colabora Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Puerto de Huelva, La Caixa, Ayuntamiento de Huelva y Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
¿Necesita un aire acondicionado? ¿Te urge una puerta automática? ONUGATE llega a Huelva para cubrir todos los servicios integrales que necesite. Puertas automáticas, control de acceso, tordos y pérgolas y toda clase de instalaciones, mantenimientos y suministros. Cuéntenos lo que necesita y le daremos solución sin ningún compromiso. No lo dudes, entra en onugate.es o llámanos ahora al 644-227-756 y consigue un 10% de descuento en el mantenimiento de tu puerta automática. Y recuerda, en ONUGATE estamos para ayudarte.
Hace sol y vas al parque, te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de Huelva y Ecoembes.